SER Podcast.
Desde Berlín nos escucha ya Marc Bassets, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Guten Morgen.
De vuelta a Berlín porque te he leído esta semana en Austria. Creo que has estado allí cubriendo este suceso terrible que ha ocurrido en un colegio austriaco, que es un suceso que uno imagina en Estados Unidos, pero no en un país como Austria, ¿no?
Sí. He estado en Graz. El martes un joven de 21 años entró en la escuela donde él había estudiado armado con un rifle y con una pistola y empezó a disparar, ¿no?, a los alumnos y también a una profesora. Después se suicidó. Y es esto que tú dices, a mí y muchas personas me lo dijeron, ¿no? Ahí, esto no parece Austria, esto parece Estados Unidos, ¿no? No se imaginaban que en Austria, en la plácida Austria, en este país alpino y del Danubio, es una imagen un poco idílica y falsa, porque en Austria han pasado muchas tragedias, evidentemente, pero este tipo de suceso, este tipo de ataque, de matanza, que se ve en una escuela, esto lo habíamos visto mucho en Estados Unidos, y en cambio en Europa es mucho menos habitual, entre otras cosas porque no hay tantas armas disponibles, ¿no? Cuando hace dos semanas en la estación de tren de Hamburgo una mujer con problemas psíquicos apuñaló a muchas personas, alguien comentó, bueno, si hubiese estado en Estados Unidos, en vez de apuñalar hubiese disparado y en vez de 10 heridos, ¿no?, una decena de heridos, había habido 50 muertos. Bueno, en Austria este chico tenía pistolas, las tenía legalmente. Y es que Austria, y esto es una cosa que yo no la conocía y la he descubierto esta semana, Austria es de los países del mundo y de Europa con más armas per cápita, ¿no? Hay muchas armas sueltas por ahí. Algunas son armas de caza, el arma del abuelo, ¿no?, que utilizaba para ir a cazar a la montaña, pero es relativamente sencillo obtener un arma y un permiso de armas, que es lo que hizo el asesino de Graz, ¿no?, de 21 años, y él tenía los papeles en regla, había ido a un club de tiro, había practicado y, bueno, y esto acabó como acabó, trágicamente.
Se me viene a la cabeza un informe al que tuvo acceso el New York Times hace un par de días, en el que se relataban los últimos 3-4 días de vida del chaval, porque era muy joven también, que intentó acabar con la vida de Donald Trump en un meeting, lo recordarás, y en el informe se contaban no solamente sus búsquedas de internet, sino también sus compras por internet y lo sencillo que era en Estados Unidos conseguir munición, conseguir armas, conseguir incluso componentes que te permitían fabricar explosivos. Es verdad que uno se imagina esta historia en ese tipo de lugar, ¿no?, en ese tipo de paisaje norteamericano, no se lo imagina en un lugar como Graz, en Austria. Vamos a empezar, que tenemos a dos invitados esperando. Marc, venga. Entre 1982 y 1990, en Chad gobernó el ex dictador Hissen Habré, un militar que sometió a su población a torturas sistemáticas, muchas veces sin ni siquiera formar parte de alguna oposición a su gobierno. Pero Habré no gobernaba solo. Además, una red de personas que trabajaban con él, violentando a la población, Occidente permitió que este régimen existiera, como si no fuese a haber consecuencias. Y aunque han sido muchos los gobernantes en la historia que no han sido juzgados por los crímenes que cometieron, cuando tenían que cuidar en realidad de su gente, aunque llevó 18 años y mucho esfuerzo sentenciar a este hombre de Chad, la persona con la que vamos a hablar ahora, Marc, ha logrado que en este mundo, donde todos los días parece imperar la impunidad, dictadores como Habré se sientan en el banquillo, pero que las víctimas de sus crímenes también obtengan, aunque sea justicia tardía y cierta reparación, ¿no?
Sí, Javier, y esto es un milagro que sucediera, que el dictador Abre acabase pagando por sus crímenes. ¿Puede considerarse un milagro esto, una prueba de que, pese a todo, Martin Luther King tenía razón cuando dijo que, y cito, el arco del universo moral es largo, pero tiende hacia la justicia? Precisamente ahora, recordar esto precisamente ahora es importante. Casi es ir contracorriente. Es importante en un momento de amenazas para el derecho internacional y de dudas sobre la justicia internacional y de regreso a una política de fuerza de los Estados-nación que recuerda al siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando los derechos de los que hablamos y la justicia internacional eran una quimera. El caso de Hissène Habré, el dictador del Chad, es ejemplar en este sentido, por la gravedad de sus crímenes y por el éxito a la hora de juzgarlos. Hablamos de un dictador que de joven admiraba al Che Guevara y que, como tantos en África y otros rincones del planeta, se llenaba la boca con la retórica anticolonialista y antioccidental, aunque al mismo tiempo recibía el apoyo de Estados Unidos y de Francia en la época de Reagan y de Mitterrand. A la persona con la que vamos a hablar y a su equipo les han llamado los cazadictadores. Durante 18 años, como decías, durante años de reveses, decepciones, alegrías, mucho dolor, este hombre, con el que hablaremos en un minuto, este hombre a quien sus enemigos llamaban sangriento, jugando con el nombre de su apellido, y al que hasta descalificaron como, comillas, hablo comillas, judío resentido, este hombre contribuyó, él y su equipo, y principalmente también las víctimas y los supervivientes de la dictadura de Abre, a quien en el 2016 Abre acabase condenado a cadena perpetua en África y por un tribunal africano, y esto es destacable y excepcional. Podría decirse que aquel fue un momento estelar del derecho internacional, del combate contra la impunidad, de un periodo de la historia que se abrió a finales de los 90 con el caso Pinochet y que no sabemos si quizá pueda estar llegando a su fin.
Desde Barcelona nos atiende el abogado Reed Brody, que publica Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad. ¿Qué tal, Reed? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros. Ahora extrapolamos este caso a otros ejemplos del mundo, pero muchas veces desde la ignorancia, cuando hablamos de dictadores en África, y hablamos de su sadismo sin conocer realmente cuál fue el camino para llegar al poder. Cuando Abré irrumpe en el gobierno de Chad en los años 80, cuéntanos cómo lo hace y qué interés tenían agentes externos, como por ejemplo Estados Unidos.
Bueno, como decían, Hissène Habré fue el dictador de Chad del 82 al 90. Y en realidad él estaba un señor de guerra, conocido ya por su brutalidad, por el secuestro de una antropóloga francesa y el asesinato del comandante, del negociador francés que vino para negociar su rescate. Y había participado en una guerra civil sangrienta. Pero los Estados Unidos de Ronald Reagan, cuando asumió el poder, vio en Hissène Habré un baluarte contra su gran enemigo, que era Muammar Gaddafi, que él llamaba el perro rabioso del Medio Oriente. Y Estados Unidos, en la primera operación clandestina de la era Reagan, antes de Angola, antes de las Contras, en Nicaragua, Ronald Reagan ayudó a Hissène Habré a asumir el poder para, como digo, para hacerle frente a Muammar Gaddafi. A Habré le consideraba el luchador del desierto por excelencia. Y durante 8 años, con el apoyo primero de Estados Unidos, pero luego y hasta casi el final por Francia, Hissène Habré efectivamente derrotó a Muammar Gaddafi, pero al mismo tiempo convirtió su país en un estado policial, tenía una policía política, la Dirección de Documentación y Seguridad, que tenía 7 cárceles clandestinos en Jamaica. Yo tuve por casualidad encontré los archivos del DIES, de esa política, policía política, que llevaba los nombres de más de 1.400 personas que murieron en esos cárceles, de más de 12.000 personas detenidas arbitrariamente, documentos que llevaban a veces la firma de Hissène Habré. Y finalmente él fue derrocado por su ex jefe militar, que fue apoyado ahora por Francia, que se separó de Estados Unidos al saber que Estados Unidos hacían con Eisenhower, con los soldados libianos capturados, un ejército contra Gaddafi, a espaldas de Francia. Y en realidad el jefe de esta banda de contras livianos era Khalifa Haftar, que ahora es el dueño en Benghazi, en el este. Pero de todo modo, Eisenhower fue derrocado en el año 90, le acusa de 40.000 muertos y de asesinato y de tortura sistemática, y se refugia en Senegal, donde empieza la historia de la búsqueda de justicia.
¿A qué tipo de torturas sometía Habré a la población de Chad durante ese régimen?
Bueno, el más paradigmático se llamaba el abatachar, donde se ponía los brazos y los pies con un bastón que impedía la circulación de sangre. Había también tortura de electroshock. En los documentos de la DDA que encontramos, hay mucho, no se habla normalmente directamente de tortura, pero habla de interrogatorios musclados de personas que murieron cuando intentaba extraerle la verdad, pero también tenemos los relatos de varios centenares de expresos que colaboran lo que dicen los documentos.
Reed, de Mark, desde Berlín. En tu libro, ¿Cómo se atrapa a un dictador? Cuentas toda la historia de la persecución de este dictador por tu parte y con tu equipo y con tus colaboradores. ¿Por qué este empeño, casi diría esta obsesión por atrapar y conseguir condenar a Hissène Habré? ¿Qué es lo que te movió? Porque tal como cuentas en el libro, incluso supuso, cambió tu vida y supuso sacrificios en tu vida personal, incluso.
Bueno, el caso en realidad es hijo del arresto de Augusto Pinochet, el dictador chileno, el ex dictador que fue arrestado en Londres en 98 por mandato de Baltasar Garzón. Y yo participé, coordiné la intervención de Human Rights Watch en las audiencias en la Cámara de los Lores en Londres. Y cuando los Lores dictaminaron que Pinochet podía ser arrestado y extraditado en cualquier país del mundo, pese a su estatus de ex jefe de Estado, pues nos dimos cuenta que teníamos un instrumento en la justicia, en la jurisdicción universal, para llevar la justicia a personas que parecían fuera del alcance de la justicia. Y en eso me contactaron, bueno, había una efervescencia en el mundo del derecho humano, en víctimas a través del mundo, y me contactó una activista chadiana que me pidió si no podía hacer lo mismo con Hissène Habré. Y mi interés al inicio era profundizar, ¿no? Esa idea del presidente Pinochet y sobre todo en África, porque se había refugiado en Senegal y queríamos mostrar que la justicia universal podía ser realmente universal. Pero después de un año, después de 2 años, cuando te hace amigo de las víctimas, cuando comparte una lucha con estos sobrevivientes que lloraban desde la cárcel, que iban a luchar por la justicia, ahí te sientes una obligación de continuar y que había un peso en realidad sobre mí. La esperanza de esas víctimas que veían muchas veces en mí un instrumento para llegar a esa justicia que reclamaban.
También trabajó en que, por ejemplo, el haitiano Jean-Claude Duvalier fuera sentenciado por la justicia. Ahora creo que está en el caso de Yahya Jammeh, ¿no? El ex dictador de Gambia también.
Sí, ahora justamente después de la condena de Eisenhower, que fue condenado finalmente a la cadena perpetua por un tribunal africano en Senegal y después murió preso, pero después de la condena de Eisenhower me contactó una, bueno, varias en realidad víctimas de Yahya Jammeh, el ex presidente de Gambia, que justamente se había refugiado en Guinea Ecuatorial casi en el mismo momento. Y ahí provocamos un encuentro entre las víctimas de Eisenhower y las víctimas de Yahya Jammeh. Hubo en Gambia una comisión de la verdad muy impactante, donde tanto víctimas como perpetradores testificaron en la televisión y despertaron mucha conciencia y un deseo de justicia a través de la población de Gambia. Ahora el grupo de África, de los países de África del Oeste, el CDAO, ha decidido crear un tribunal para juzgar a Yahya Jammeh y sus colaboradores, pero estamos en búsqueda de dinero para el tribunal.
¿Quiénes son los Eisenhower ahora, los que están ahora gobernando y cometiendo crímenes con impunidad y que quizá dentro de 10, 15, 20 años, 30 serán juzgados como Eisenhower?
Bueno, espero que podamos hablar un día de Vladimir Putin en el banquillo de los acusados, de Benjamin Netanyahu, del dictador de Sudán, de lo de Corea.
De los Ortega Murillo, quizá.
Y Daniel Ortega y Rosario Murillo, que yo ahora, desde un año, yo fui nombrado para participar en un grupo de investigación de Naciones Unidas sobre los abusos y crímenes en Nicaragua, y hemos acusado a Daniel Ortega y Rosario Murillo y 54 más funcionarios del gobierno del Partido Sandinista de participar en crímenes de lesa humanidad.
De hecho, esta semana en Naciones Unidas, ahora que mencionaba Netanyahu, se ha aprobado una resolución de España y Palestina donde se denuncian los abusos perpetrados por Israel en Gaza, a pesar de su veto y del de Estados Unidos. ¿Usted cree, Ruiz, que hay margen para actuar contra Netanyahu por los crímenes que están cometiéndose desde su gobierno para actuar contra él en el futuro?
Bueno, él ya ha sido inculpado por la Corte Penal Internacional, él y Yoav Gallant, ¿no? Por utilizar el hambre como arma de guerra por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, la justicia, la justicia internacional no tiene fuerza de policía. O sea que ha inculpado tanto Netanyahu como Vladimir Putin, pero en la medida que esas personas no viajen a países que lo van a arrestar, quedan un poco fuera de la posibilidad de justicia inmediata. Pero bueno, la historia cambia. Milosevic nunca pensaba que sería en el banquillo de los acusados. Ni Charles Taylor, ni Pinochet, ni la Junta en Argentina. Entonces, por el momento, se está documentando los crímenes. La justicia, las instituciones creadas por la comunidad internacional han sido a la altura. Pero ahora depende de la colaboración y la voluntad de los países.
¿Hay esta voluntad de colaboración actualmente la misma que podía haber hace 20 años, quizá? En el momento de Pinochet, y esto está muy bien contado en el libro, hubo una esperanza, ¿no?, de que la impunidad podía acabar, de que los derechos universales podían imponerse. Ahora parece que ha entrado un poco en crisis esta idea, ¿no?
Es cierto. El 98, el mismo año del arresto de Pinochet, fue también el año en que los países aprobaron la Corte Penal Internacional, y ahora estamos en un mundo de impunidad. De decirlo, bueno, es el subtítulo de mi libro, pero eso aplica tanto a Putin como a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que todo el mundo sabe que ha matado en sangre fría a llamar Khashoggi, pero ahora es el eje de todas las negociaciones y de todo el tablero en el Medio Oriente. Además, hemos visto con los mandatos contra Netanyahu y Gallant, marcaron, ahí se cruzó una línea roja, porque hasta ahí la justicia internacional siempre ha sido un instrumento contra o los enemigos derrotados, como en Tokio y en Nuremberg, o los impotentes africanos, o los enemigos del occidente, como Milosevic y Putin. Por primera vez, ahí la corte con los mandatos contra Netanyahu y Yoav Galán se tocó a un aliado de Occidente. Muchos países, Mark ha escrito en El País sobre cuestionando si Alemania realmente arrestaría. El canciller Merz ha dejado saber que si Netanyahu viene a Alemania no sería arrestado. Y eso no es lo que dijo con Putin. Hay por lo menos 6 países de Europa que han puesto en duda su voluntad de arrestar a Benjamin Netanyahu. Cuando criticaron, por ejemplo, a Mongolia por recibir Putin sin arrestarlo. O sea que hay una voluntad política también a geometría variable.
Claro, usted es hijo de un judío refugiado. Me pregunto si alguna vez ha reflexionado sobre qué pensaría su padre sobre lo que está pasando ahora mismo, lo que se está haciendo en nombre de una religión en un territorio como Gaza.
Mira, mi padre sobrevivió a campos de labor. Él me dijo en el 66 y en el 77 que si era más joven iría a luchar con Israel. Y yo puse a mi hijo en una escuela judía para que se inculcara de la tradición del pueblo judío. Pero lo que está haciendo Israel en ese momento, yo como judío lo tengo que denunciar y también tengo que denunciar la utilización hipócrita del concepto del antisemitismo para descalificar toda crítica de lo que está haciendo Israel. Yo creo que los judíos tenemos que ser lo más vocales, ¿no? Porque somos un poco al salvo de la crítica del antisemitismo.
Te agradezco mucho esta honestidad. Desde Barcelona nos ha atendido el abogado Reid Brody, que publica Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad. Está publicado recientemente en castellano por la editorial Debate. Reid, mil gracias. Y sigue trabajando, por favor.
Gracias a vosotros.
Il peut venir au crépuscule, flanqué de son M majuscule, au dernier souffle de ma vie.
Vaya reflexión más interesante que ha hecho. Y enseguida vamos con un invitado con el que llevamos varias semanas queriendo hablar. Reid Brody, del asesinato de Jamal Khashoggi, que colaboraba con el Washington Post. Menuda fotografía de la impunidad ver recientemente a Donald Trump visitando ese país, saludando al príncipe heredero como si nada hubiera pasado. ¿Esta música que has escogido, Mark, de qué es o por qué?
Pues es la sintonía de un programa que yo siempre escuchaba por las mañanas cuando estaba en Washington, de NPR, de National Public Radio, la radio pública americana, que, bueno, me encantaba el programa, Diane Rehm Show, no sé si te acuerdas.
Hacía entrevistas, sí, largas.
Hacía entrevistas y esta música me fascinaba, ¿no? Después ya descubrí que era de un músico francés que se llamaba Claude Bolling, pero me encanta.
Este jueves la Cámara de Representantes en Estados Unidos votó por un margen muy pequeño a favor de recortar el presupuesto de 9.000 millones de dólares en ayuda humanitaria internacional y en la financiación de los medios públicos de Estados Unidos. Esta medida, que ha sido impulsada y aprobada por el presidente Trump en el Congreso, va a afectar a miles de emisoras de televisión, cadenas de radio en el país, entre ellas la PBS y la NPR, que son dos de los medios más relevantes de este tipo. Muchos de estos medios van a tener que cerrar por falta de financiación. También es posible que aumente la desinformación ante esa clara estrategia de Donald Trump por cortar el flujo de información de todas las emisoras asociadas a estos medios. Primero cayeron los periódicos locales, Mark, ahora caen las emisoras públicas.
Sí, Javier, y es posible que Elon Musk se haya marchado, pero los efectos de sus recortes y también en esta financiación siguen vigentes. Tendemos a pensar que en Estados Unidos todo es privado, ¿no? Y no hay sector público, pero no es así, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, las bibliotecas públicas fantásticas en Estados Unidos, o los museos, o incluso, bueno, lo comentábamos hace unas semanas, la sanidad. Hay una parte de la sanidad en Estados Unidos que es pública, desgraciadamente pequeña, pero existe una sanidad pública. Y luego está la radio-televisión pública, que es excelente, es una maravilla. La PBS, la televisión y la NPR. Y no es la BBC, la NPR, pero es una gran, importante emisora pública en Estados Unidos. Y como tú dices, muy importante para la información local. Hace 10, 20 años la prensa local empezó a perder y a cerrar periódicos locales y puede suceder ahora también con las radios. Y sabemos que sin medios y prensa fuerte, la democracia se debilita. Y donde más... Donde no hay periodismo riguroso y donde hay periodismo fuerte, como es NPR o como eran estos periódicos locales, cuando desaparecen el vacío lo llenan otros, ¿no? Y estos otros no siempre es para bien. Lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en Estados Unidos con los medios de comunicación, sobre todo a escala local, también nacional, pero sobre todo local, hay pueblos, hay condados, hay ciudades que ya no tienen un medio de comunicación o una radio local. Pues lo que está sucediendo en los Estados Unidos con Trump también es consecuencia de este paisaje mediático mermado en los últimos años y décadas.
Hay tantas cosas que yo he aprendido, Mark, escuchando la NPR, tantas cosas que he intentado reflejar también en este programa. Desde Boston nos atiende el periodista Julio Ricardo Varela, que ha trabajado en la NPR y ahora trabaja en Free Press, en Prensa Libre, una asociación de periodistas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Julio, cuando en España hablamos de un medio público, puede generar confusión con respecto a cómo son los medios públicos en Estados Unidos. Explícanos primero qué es lo que convierte a la NPR en un medio público, pero no estatal.
Sí, no, los medios públicos acá en Estados Unidos son una combinación de fondos privados o fondos de sin lucro y también fondos federales. El presupuesto de NPR o PBS o cualquier red de radio o de televisión acá, hay esa combinación. Y en los 60, el presidente Lyndon Johnson aprobó el acto de la... que se llama el Public Broadcasting Act, o sea, el acto de radiodifusión pública, que en el tiempo de la gran sociedad era oportunidad de abrir los medios para representar a varias partes del país. Como han mencionado ya, hay lugares rurales acá en Estados Unidos donde existe una sola cadena o una sola cadena local. Y siempre los fondos federales siempre han ayudado a apoyar estas estaciones. Lo que pasó en los últimos años siempre ha sido parte de la estrategia republicana acá en Estados Unidos, especialmente con el trumpismo ahora mismo, es que ven a los medios públicos con esas lentes políticas, en el sentido de que creen o quieren decirle a todo el mundo que son de la izquierda. Y lo que está pasando ahora mismo es, sinceramente, fondos federales que ya están comprometidos a NPR y a PBS y a la Corporación de la Radiodifusión Pública, CPB, que son las siglas en inglés, que estos fondos ya están comprometidos para los próximos 3 años y lo que pasó el jueves en la Cámara de Representantes por dos solo votos, ¿sabe? De 214 a 212, aprobaron ese presupuesto para cancelar esos fondos ya comprometidos y ahora va al Senado y ellos tienen, creo que un mes a finales de julio para votar sobre ese acto.
Yo no sé cómo desaneadas están las cuentas de la radio pública, de la televisión pública, Julio, pero también se financian con donaciones particulares. Muchas veces dedican días enteros a recordar a la gente que si dona una pequeña cantidad, esa cadena de radio permanecerá abierta y seguirá haciendo su función de radio pública, ¿no? ¿Podría mantenerse la NPR o la PBS solamente con donaciones particulares?
Sí, depende del mercado. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, todas las ciudades grandes en Estados Unidos, ellos van a sobrevivir. No hay duda. Pero lo que me preocupa a mí son las cadenas locales, especialmente en lugares donde, por ejemplo, las voces de latinos y de otras minorías en Estados Unidos se están cubriendo y no tienen el presupuesto. Otra cosa es que, comparado con los otros países democráticos a través de todo el mundo, la inversión en Estados Unidos, en los medios públicos, por cada individuo en Estados Unidos, está como a $2 por individuo, que eso es ridículo. Comparado con lo que ustedes hacen en España o en otros lugares, como el BBC, como el BBC en Inglaterra. Y lo triste de todo esto es que esto es un ataque contra la libertad de la prensa, contra la Constitución de los Estados Unidos, que siempre, como ustedes ya saben, en los Estados Unidos se siente súper orgulloso de decir que nosotros somos el país que promueve la libertad de expresión y todo. Y aquí lo que estamos pasando como periodistas es que estamos viendo ese ataque todos los días bajo esta administración de Trump. Y eso es lo triste que está pasando ahora mismo. Y no sé si yo sinceramente creo que este proyecto, porque solamente necesita 51 votos en el Senado y ya hay más de 51 republicanos en el Senado. Y si llega un empate a 50-50, el vicepresidente J.D. Vance va a votar por el acto, por el proyecto, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a pasar, esto va a ser una ley, y lo que ves ahora es muchos líderes en los medios públicos súper preocupados de que tendrá que recortar y ¿sabe? Despedir a la gente y todo. Va a ser horrible.
Si Trump y los republicanos adoptan y apoyan esta iniciativa, también imagino que es porque piensan que esto no tendrá ningún coste para ellos. Al contrario, los votantes de Trump, que son la mitad o un poco más de quienes van a votar en Estados Unidos, no escuchan NPR, no se benefician de su servicio público.
Sí, es el otro. O sea, estamos viviendo una vida muy interesante en los medios, ¿verdad? Que ahora estamos ahora con los medios sociales, con los influencers, con inteligencia artificial, y estamos viendo un ataque sobre el periodismo libre a nivel global. Y es obvio que la administración de Trump quiere limitar una libertad básica en este país. Cuando hay menos información, hay menos democracia. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que esa es la preocupación. Yo sigo hablando con todos mis colegas a través de todos los periódicos, de las cadenas de radio, de las cadenas de televisión. Lo que estamos viendo es sinceramente un ataque contra la prensa en Estados Unidos. Y yo sé que en otras partes del mundo hay muchas personas en el mundo diciendo que bienvenidos a nuestra situación. Porque jamás yo, como periodista, yo llevo casi 30 años como periodista, jamás yo pensaba que nosotros como norteamericanos estaríamos aquí en este momento. Pero aquí estamos, y la única manera de ir contra lo que está pasando es, yo tengo esperanza en el pueblo estadounidense, pero es súper obvio para mí que este país está súper dividido, con las protestas que estamos viendo en Los Ángeles ahora mismo, se nota. Estamos viendo ataques contra las comunidades latinas, especialmente en el ejemplo que pasó el jueves acá en Los Ángeles, cuando querían arrestar un senador, Alex Padilla, el primer latino senador de California.
Lo tiraron al suelo.
Porque quería hacer una pregunta. Ese es el ambiente que estamos aquí en Estados Unidos ahora mismo.
Hay un documento de la emisora al que tuvo acceso el New York Times. En 2020 se estimaba que la NPR era escuchada por unos 60 millones de personas, pero en marzo este año ese número había bajado a 40 millones, había descendido una barbaridad. Es verdad que a la NPR y a la PBS, a las emisoras públicas de radio y televisión, se les vincula con el Partido Demócrata. Tienen una opción ideológica, digamos, progresista. Aún así, era escuchada por toda la población. Tengo la impresión de que lo que Trump ha conseguido es vincular a los medios convencionales con la izquierda demócrata, ¿no?
Sí, no, tradicionalmente eso es cierto. Y por lo que estamos viendo ahora, como me imagino también en España o en cualquier otro país, es que hay tantos medios ahora mismo. O sea, yo como periodista tengo que competir contra alguien en Instagram que está leyendo, tú sabes, leyendo titulares con un video en 30 segundos. Y hay personas que ven a esa persona como que, ah, ese es periodista. El arte del periodismo se está atacando en ese sentido. La disciplina de ser periodista se está atacando porque los factores del mercado con los medios sociales y todo están creando tantos medios. Entonces lo que está pasando ahora que cuando, por ejemplo, cuando en los 60, cuando este proyecto se pasó con el presidente Johnson, había ¿cuántas cadenas? 4 o 5. Estamos hablando de CBS, ABC, NBC, PBS, o sea, no había muchas cadenas. Ahora estamos hablando de miles y miles y miles de cadenas en línea, en la tele, en la radio, en los podcasts. Y estamos viendo un público que está eligiendo lo que ellos quieren escuchar o ver o leer. Y es cierto de que la política, que uno acá, y me imagino, no sé si en España, pero acá en Estados Unidos, Si eres de izquierda, tú puedes consumir todos los medios de esa perspectiva de izquierdista y nunca estarás viendo otros puntos de vista de otras ideologías en este país. Y así es, y eso es parte de lo que estamos viendo en los votos y por qué estamos viendo, tú sabes, un país sinceramente dividido. Para mí esto es algo histórico en este país, nunca lo he, yo llevo ya más de 50 años en este planeta y yo no reconozco mi país y eso es algo triste.
¿Tiene solución esta polarización que, como explicas, no es solo política, es mediática, todo va junto?
La solución para mí es seguir hablando con personas en el sentido de que yo quiero interactuar con personas, otros periodistas que tal vez me critican o algo, pero si no estamos hablando como estadounidenses, si no estamos defendiendo la libertad de expresión, defendiendo la Constitución, porque en esto estamos ahora. En esto estamos ahora. Si no lo estamos defendiendo y lo que tenemos que hacer es sacar la política fuera de esta conversación y poner a Estados Unidos en el frente y todavía creer que hay, que este país que se formó casi 250 años atrás, que todavía es una inspiración. Yo creo en este país, pero a veces uno tiene que pelear por el futuro de Estados Unidos y en eso estoy.
Desde Boston nos ha atendido el periodista Julio Ricardo Varela. Ha trabajado durante mucho tiempo en la radio pública norteamericana, la NPR, y ahora trabaja en la organización Prensa Libre. Mil gracias por estas reflexiones, Julio. Cuídate mucho y suerte.
Un verdadero placer. Gracias.
Hasta luego. muchas veces escuchamos mal cosas de Estados Unidos y uno siempre tiene la impresión y la tristeza de que estamos mirando al futuro. Esta semana lo pensaba cuando he visto esto que plantea Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, de multar a quienes se manifiesten en ámbitos universitarios. Es imitar o traer aquí algo que aquí todavía no ha pasado, ¿no? No me gustaría imaginar un gobierno que, por ejemplo, elimina la televisión pública y la radio pública, pero esto puede llegar a pasar, supongo, no es política ficción.
Sí, pero yo siempre, a mí me gusta mucho esta frase que he leído en el libro de Rick Brody, con quien hemos hablado antes, de Martin Luther King, ¿no? Que el arco de la justicia universal tiende hacia... No, el arco de la humanidad tiende hacia la justicia. Es una frase que además Barack Obama tenía en el despacho Oval, ¿no? Entonces, la historia no está escrita.
Hasta la semana que viene, Mark. Mil gracias.
Gracias, Javier.